El Instituto Mexicano del Seguro Social presenta. El Mundo en México, por Juan María Alponte.
Ruidos de sables, de idiomas, lenguas y voces de los siglos. Grecia en los Balcanes, frontera de Sócrates y de la filosofía. Fue el gran pasado, el pensamiento de Occidente, y después una nación moderna que sería fundada como Estado monárquico en 1830. Ruidos de sables, idiomas, lenguas y voces a través de los siglos. Cuatro centurias antes de Cristo, los signos órficos, cantos que se denominaron sibilinos por su misterio interior, cantos que nacían a la vera de los oráculos, lanzaban dardos y profecías a los hombres y las mujeres que esperaban la luz de los nuevos tiempos, cantos adivinatorios. Miren este, un rey con crines de plata reinará sobre el mundo. Llevará el nombre de un mar agitado. No tendrá iguales. Todo el saber divino, todo el saber humano, estará en su alma profunda. Miren, escuchen este otro canto órfico, Orfeo al fondo, que decía: un rey de cabellos grises reinará en el mundo. Llevará el nombre de un mar tormentoso. Peregrino de todos los lugares, su alma viajera escrutará todos los universos. Es posible encontrar en todas las civilizaciones cantos de esperanza y misterios semejantes. Los hombres y las mujeres, acosados por el tiempo, esperan la imaginación de lo extraordinario. Un poeta inglés de vida tumultuosa, bautizado como George Gordon Byron, se cruzaría como rey con crines de plata, como rey de los cabellos grises, con la vieja Grecia en busca de la Nueva Grecia. George Gordon Byron había nacido en Inglaterra en 1788 y sería, por los títulos nobiliarios de su padre, el sexto Byron que, como Lord de Inglaterra, llevara su nombre a la Cámara Alta, a la Cámara de los Lores de Inglaterra. Cabeza con crines de plata, ojos dominantes, inmerso las más de las veces en un erotismo blasfematorio, Lord Byron culminaría con sus cantos, sus poemas, su existencia, el romanticismo y la rebelión frente a las formas morales de su tiempo. Guerra que deja huellas profundas en los seres humanos, heridas dilatadas en el ánima, en el alma. Don Juan, en la vida real, Lord Byron transformaría un poema de ese nombre, Don Juan, en la lectura de un siglo. Sometido al cerco de las leyes, condenado por los jueces, de altiva cabeza y pie renqueante, consecuencia del mal parto de su madre, la última parte de la vida de este centauro insufrible y sufrible se confunde con la historia de Grecia. En la edad del nacionalismo, Byron dedicará casi toda su fortuna a esa tarea. La derrochará con la impasibilidad de un rey con las crines de plata. Así, el británico Byron se adentraría en el Mediterráneo para combatir por la libertad y la independencia de Grecia. Voz frenética, voz asombrosa. La palabra de Lord Byron colocaba a Inglaterra y Europa ante la resurrección de la moderna Grecia. Con su propio dinero armó un barco que se transformó en el cuartel general de la independencia de los griegos, en favor de su retorno, después de siglos, a la historia de las naciones. ¿Qué hubieran dicho Platón, Sócrates y Pericles, Aristóteles y Eurípides? No lo sabemos. Es en Grecia donde Byron, acosado por su propio acoso de la existencia, sufre el primer ataque de epilepsia. Era el año 1823. No se consideraba la epilepsia en el mundo de los poemas órficos como una agitación de los dioses en el cuerpo del hombre. Como no se conocían las leyes del orden biológico, se inventaban los sueños de los dioses oraculares. La última carta que escribe Byron en su vida, el 9 de abril de 1824, la escribió desde Grecia pidiendo que se vendieran otros bienes suyos para la causa de la libertad de Grecia. Pide, sin embargo, que no se venda su carroza verde de viaje. ¿Qué les parece? Días largos, duros, cruzados por las rencillas y los problemas de los griegos mismos. La epilepsia, como un augurio, persigue en Grecia a Lord Byron. A caballo, en una primavera lluviosa, calado hasta los huesos, cruza los campos helénicos. Le sobreviene una gran fiebre. Lucidez e inconsciencia se suceden en su lecho. Muere a las 6 de la tarde del 19 de abril de 1824. Tenía 36 jóvenes años. Antes de morir pudieron decirle que el gobierno inglés concedía un préstamo a los griegos. Los restos de George Gordon Byron regresaron al Reino Unido y reposan en el panteón de la familia en la Halnall Torquard Church. Posiblemente Homero, dueño de la palabra griega, le reservó a Byron un lugar en su paraíso lejano y misterioso, donde resonaban voces de mujer, como la voz de Helena de Troya, que revivirían a Byron, eterno amante violento y apasionado, eterno amante frustrado y trágico.
El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó El Mundo en México, por Juan María Alponte.